sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro.
Hola, hoy es jueves, 20 horas, y como todos los jueves a esta hora, comienza una nueva emisión de Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, donde divulgamos noticias de investigación, de ciencia, tecnología, extensión de las 10 carreras que se cursan en nuestra facultad. Como siempre, estoy con el co-conductor del programa, Sebastián Tamashiro, a quien saludo en este momento.
Hola Pablo, ¿cómo estás?
¿Qué haces, Seba?
Escuché el programa 300, manejaste bien el programa sin mí, ¿eh? Te felicito.
Gracias.
Espero estar para el 400, por lo menos.
Bueno, ojalá. ¿Sabés quién viene hoy?
¿Quién viene hoy?
Nos va a visitar Sergio Velasco Ayuso, que es docente de la Cátedra de Ecología de nuestra facultad. Y Sergio estudia el efecto del pastoreo de las ovejas sobre las costras biológicas en la Patagonia. Estas costras son, te cuento, unas asociaciones entre partículas de suelo y diversos microorganismos que brindan un servicio que es clave, que es la fijación de carbono y de nitrógeno, sobre todo en sistemas áridos y semiáridos. Mira. Y como es la cepa.
Qué poco conocido esto de las costras, ¿no?
Bueno, justamente por eso hoy viene Sergio, que nos va a contar esto, las consecuencias del fenómeno. ¿De qué fenómeno? Que las costras están degradadas.
Mira.
Así que en un rato él nos va a contar. Y en segundo lugar va a venir al estudio Gabriel Rúa, que es docente de la Cátedra de Botánica Sistemática de nuestra facultad, y Gabriel nos va a contar acerca de la planificación y el desarrollo de céspedes para uso deportivo con especies nativas autóctonas de pastos.
Bien.
Así que de todo esto vamos a hablar hoy en este programa, y ahora los dejamos con un poco de música que, como siempre, pone nuestro operador Leandro Salas.
Hola, Leandro, ¿cómo anda?
En minutos. Primer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Tenemos el gusto de estar aquí en el estudio con Sergio Velasco Ayuso, que es docente de la Cátedra de Ecología de nuestra facultad, y que está en Sobre la Tierra para hablarnos de la degradación de las costras biológicas en el suroeste de Chubut, en nuestra Patagonia. Y si ustedes se preguntan qué son las costras biológicas, nosotros también. Así que por eso lo mejor es pasarle la pelota a Sergio para que nos explique bien de qué es todo este tema. Bienvenido, Sergio.
Hola, buenas noches, gracias.
¿Cómo va?
Va muy bien.
Bien, ¿nos explicarías un poco de qué se trata este tema de las costras biológicas? ¿Dónde están? ¿qué significan para los ecosistemas?
Bueno, la costra biológica del suelo es un conjunto de organismos, tanto microscópicos como macroscópicos, que se desarrollan en casi cualquier lugar del mundo, pero son más abundantes allí donde, digamos, el suelo está un poco más descubierto de vegetación, como por ejemplo pasa en zonas áridas y semiáridas, en desiertos básicamente. Eso sería un poco lo que es la definición más estructural, y la importancia de esta costra biológica del suelo radica en los bienes y servicios que provee en el ecosistema. Bienes y servicios que podemos clasificar en tres grandes grupos. Uno, el de la estabilidad del suelo; dos, de la fertilidad del suelo; y tres, el de la hidrología del suelo.
Muy interesante. Una consulta antes de arrancar con estas cosas más profundas. ¿Se pueden ver a simple vista, digamos, las costras?
Bueno, algunos de sus componentes, los que son macroscópicos, sí, porque son líquenes y musgos, que luego, si queremos, explicaremos un poco más lo que son.
Claro.
Los que son microscópicos no se pueden ver a simple vista. Se pueden reconocer algunas de las características indirectas, pero para su determinación y para su estudio en profundidad se requieren de otras, claro, tipo de técnicas, como por ejemplo microscopía.
Buenísimo.
Y entonces, ¿son relevantes para el ecosistema?
¿Podemos profundizar un poquito?
Sí, son bastante importantes porque, bueno, como he dicho antes, estas tres grandes características que tienen y que proveen a los ecosistemas son muy importantes para que estos ecosistemas tengan un correcto funcionamiento. Antes dije que podíamos dividirlos en tres grupos. El primero de ellos es el de la estabilidad. La estabilidad, me refiero a lo que es la estabilidad de los primeros centímetros del suelo, que es donde esta costra se desarrolla. Los suelos normalmente están formados por partículas. Estas partículas, en caso de que no estén cohesionadas entre sí, son muy fácilmente erosionables a través del agua o del aire. La costra biológica del suelo lo que hace a través de su crecimiento es unir estas partículas entre sí, gracias a una serie de, digamos, polímeros o moléculas que algunos de los componentes de la costra generan y que actúan a modo de pegamento. Pegamento que hace que las partículas estén cohesionadas entre sí y, por tanto, sean relativamente resistentes o altamente resistentes a agentes de erosión como el agua o el viento.
Claro, aparte seguro son muy importantes ante suelo desnudo, ¿no? Está a merced del viento y del agua.
Sí, bueno, es un concepto curioso el de suelo desnudo, porque realmente el suelo desnudo per se no existe en ningún sitio, ningún suelo es estéril, y mucho menos cuando hay una costra biológica. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, es tremendamente importante para que este suelo desnudo, entre comillas, no se levante y genere una serie de problemas que son bastante característicos en zonas áridas, como bien sabemos en Argentina.
¿Cuánto puede cubrir de un suelo por hectárea?
Puede ser una cobertura incluso del 100%. En zonas donde no hay nada de vegetación, como por ejemplo en zonas de Atacama o en zonas del suroeste de Estados Unidos, me refiero por ejemplo al desierto de Mojave, y siempre que las condiciones de humedad y de textura y, bueno, y otra serie de circunstancias sean favorables, pueden incluso llegar a cubrir el 100%. Yo he visto la cobertura del 100% de costa biológica y es como una especie de alfombra. De hecho, no en vano se le llama el manto de fertilidad del suelo, y es pues una especie de piel biológica, realmente.
Claro, qué buena imagen. Y estas, además, tienen la particularidad de que fijan carbono y fijan nitrógeno, que en sistemas áridos son clave.
Bueno, este es, digamos, el segundo gran grupo de bienes y servicios que aportan las costras biológicas, que podríamos englobarlo en lo que es fertilidad del suelo. Debido a que gran parte de sus componentes son fotosintéticos, las costras biológicas hacen que, digamos, la fertilidad del suelo en estos sistemas áridos y semiáridos, que normalmente sería baja, pues aumente, en el sentido de que el carbono, digamos, aumenta de concentración. De hecho, tengo aquí un dato que estuve consultando esta mañana. Se calcula que a nivel global la costra biológica del suelo, en términos generales, fija unos 12 gramos de carbono por metro cuadrado y año. Esto significa un 10% de la producción primaria de lo que son las plantas, y este porcentaje aumenta mucho en los desiertos si tenemos en cuenta que hay más costra biológica y menos plantas.
Claro. Increíble.
Claro, y yo no sé si está medido en Patagonia, o al menos si lo midieron ustedes en el Distrito Occidental o donde trabajaron con sus experimentos, pero ¿cuánto representaría para la fijación del sistema,
bueno,
de ese sistema en particular?
Nosotros no medimos esta fijación de carbono por costras, porque bueno, es algo relativamente complejo, porque requiere unos aparatos en el campo de los cuales no disponemos. Pero este 10% de lo que es la fijación de plantas fijada por costra biológica, estoy casi seguro que la Patagonia representa mucho más, por lo que he dicho previamente, porque hay relativamente poca cobertura de plantas y porque en algunos de los sitios que visitamos, en concreto en el Distrito Central y especialmente en el Subandino, no tanto en el Distrito Occidental, vimos que la cobertura de costras era de un 50-60%.
No, me parece muy interesante también esto de conocer el término de costras biológicas y de saber ahora que no, el suelo nunca está desnudo, o sea, sabía un poquito pero no tanto. ¿Cómo se forman estos conjuntos de organismos, digamos?
Bueno, esta pregunta es muy buena y aquí creo que tenemos que empezar diciendo que se supone que la costra biológica del suelo es, digamos, uno de los primeros componentes biológicos que, digamos, se desarrolló en los sistemas terrestres hace como 2.500 o 3.000 millones de años.
Muy bueno.
Entonces, a través de una serie de microorganismos, digamos que la Tierra se fue colonizando. Pero bueno, ante tu pregunta y de forma un poco más directa, podemos decir que cuando el suelo tiene una baja cobertura de microorganismos, una serie de microorganismos que son cianobacterias, que realmente son plantas pero en pequeño porque fijan carbono de la misma forma que las plantas, empiezan a crecer, empiezan a cohesionar, como hemos dicho anteriormente, las partículas de suelo entre sí, empiezan a fijar carbono, empiezan a introducir nitrógeno en el sistema, y esto lo que genera es prácticamente lo que podríamos decir como una construcción de una casita, claro, a la cual se van añadiendo otros huéspedes. Estos huéspedes, siempre que las condiciones sean adecuadas, me refiero a humedad, temperatura, granulometría del suelo, pH, otra serie de condiciones, se empiezan a meter en esta casita y empiezan a agrandarla. Uh-huh. Y en estos organismos podemos citar, por ejemplo, otras bacterias, pero sobre todo líquenes. Y cuando las condiciones son realmente buenas, empiezan a entrar ya otros componentes como, por ejemplo, musgos. E incluso hay algunos autores que hablan de pequeños microinvertebrados y mesoinvertebrados que forman parte también de esta costra biológica del suelo.
Ah, se va agrandando un montón la familia entonces.
La familia se agranda un montón. No, no sabemos muy bien dónde poner el límite, de hecho.
¿Y las costras funcionan todo el tiempo? ¿Están fijando todo el tiempo? ¿O porque la Patagonia, por ejemplo, ahí, al menos a donde yo estudiaba en la occidental, llueve cuando hace frío en invierno y en verano, que no llueve, hace un calor muy grande, el suelo está muy caliente?
Bueno, a diferencia de las plantas, las costras biológicas están fundamentalmente activas un poco después de los eventos de lluvia. Cuando están secas, están en un estado, digamos, de latencia, esperando a que las condiciones sean un poco mejores. Cuando llueve, a lo que dedican las primeras partículas de agua, digamos, es a reparar los daños que tanto la temperatura como la radiación ultravioleta les ha provocado, y después empiezan a activar todo lo que es la maquinaria fotosintética, incluyendo la clorofila. Por eso lo que sucede cuando vamos al campo y vemos estas costras biológicas es que después de llover el suelo se pone un poco verde.
Bien, y antes de ir a un corte querría dejar una pregunta pendiente, porque ustedes investigaron las costras y vieron que había degradación. Entonces, bueno, querría saber cómo es eso, de cómo sucede y qué implica la degradación de las costras.
En el próximo bloque, entonces.
¿En el próximo bloque? Bueno, vamos a un corte. I saw you standing on the corner. You look so big and fine. I really wanted to go out with you. So when you smiled, I laid my heart on the line.
You step in.
Segundo bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y seguimos charlando con Sergio Velasco Ayuso, que es docente de la Cátedra de Ecología de nuestra facultad, acerca de las costras biológicas en general en nuestra Patagonia y de una degradación. Estudiaste la degradación de las costas en la Patagonia.
Sí, estuvimos estudiando la degradación de las costras biológicas en la Patagonia como consecuencia del pisoteo de los animales domésticos, en este caso de las ovejas. Las costras biológicas del suelo son unos ensamblados biológicos que son tremendamente resistentes a muchos factores que matarían a gran parte de otros organismos biológicos, pero sin embargo son bastante sensibles a lo que se llaman fuerzas de compresión. En estas fuerzas de compresión está desde nuestro pisoteo hasta el tránsito de vehículos y bueno, cosas así. Pero sobre todo a lo que son muy sensibles es al pisoteo de animales. Y en estos territorios de Patagonia y bueno, en otros territorios del mundo, digamos que la cría de ganado doméstico es una actividad económica muy importante, que a la vez también degrada el suelo. No solo degrada, como sabemos ya, plantas, animales, sino que también degrada la costra biológica. Por dos razones. Una, porque digamos, la trocea la parte, la sumerge en la arena y cuando está lejos de, digamos, la superficie no puede seguir fotosintetizando y muere. Y en segundo lugar, porque lo que hace es reducir en gran número lo que es su diversidad, tanto estructural como funcional.
Puntualmente, los experimentos que llevaron a cabo, ¿en qué consistieron?
Bueno, nosotros lo que hicimos fue estimar cómo es la degradación de la costra biológica del suelo en un doble gradiente de aridez y de pastoreo. Lo que hicimos fue estimar la cobertura y otra serie de variables de la costra biológica en tres lugares distintos de la Patagonia extrandina, que están localizados a lo largo de un gradiente de aridez, desde una zona, digamos, que es más húmeda, con unos 300 milímetros de precipitación, a una zona que es muy poco húmeda, con unos 100 milímetros de precipitación aproximadamente. Y en cada uno de estos sitios lo que hicimos fue medir las variables a lo largo de un gradiente de pastoreo, desde clausuras que llevan unos 25 años, digamos, a salvo de lo que es el pisoteo de las ovejas, hasta zonas de alta presencia de ganado, pasando por zonas de moderada presencia de ganado y baja presencia de ganado.
Como una combinación muy amplia de precipitaciones y pastoreo.
Es un gradiente total que, además, he de decir que es la primera vez que se estudia en Sudamérica y en el mundo. Y bueno, básicamente lo que vimos es que el principal factor que está, digamos, determinando la presencia de la costra y otras características de la costra biológica del suelo es el pastoreo, mientras que la aridez juega un papel relativamente secundario, y eso es debido a que la costra biológica del suelo está altamente adaptada a las condiciones que a nosotros nos parecen de aridez, pero que a ella le vienen en general no del todo mal.
Y cuando hablamos de altas cargas, ¿tenés idea cuánto estamos hablando?
Uy, esa es una buena pregunta. Creo que, bueno, eso depende del nivel de humedad de la zona, del nivel de precipitación. Pero creo que en la zona más húmeda hablamos de una o dos ovejas por hectárea. Y me parece que en la zona más seca es 0,5, 0,6 ovejas por hectárea. Pero no estoy del todo seguro, así que hay que agarrar estos datos con alfileres.
No, sí, creo una cosa que se me viene a la cabeza es que no, sabemos que el pastoreo, la cría de ganado es muy importante para la zona. Entonces, ¿es compatible la actividad productiva con la presencia de costras?
Bueno, eso es, digamos, el objetivo de nuestro proyecto, que se enmarca en un proyecto más amplio de escala internacional. Realmente, desde un punto de vista conservacionista, la conservación de la costra biológica del suelo no es compatible con la producción animal. Sin embargo, teniendo en cuenta que la producción animal, la producción de ovejas, es prácticamente el único recurso económico y es el motor de desarrollo económico de la zona y de desarrollo social también, no podemos llegar allí y decir que hay que quitar las ovejas para proteger las costras. Entonces, bueno, lo que estamos intentando hacer, y más o menos lo estamos logrando, es determinar una serie de medidas de gestión que, por un lado, potencien lo máximo posible la producción de animales y al mismo tiempo protejan también de una forma total o relativamente parcial la costra biológica del suelo.
Claro, buenísimo.
¿Y cuán degradadas están las costras?
Pues desde un punto de vista de lo que es la cobertura, que es la simplemente la estimación visual de qué superficie están ocupando, es bastante variable. En comparación con una clausura, es decir, donde no hay animales, una zona que está muy altamente pastoreada puede verse reducida de un 80 o un 90%, mientras que una zona que esté bajamente pastoreada estamos hablando de un 50 o un 60%. Es decir, que la cantidad de animales está directamente relacionada con el nivel de degradación, en este caso con el nivel de abundancia o de reducción de la abundancia de la costra biológica.
O sea que esto genera como un feedback negativo, porque al reducir el ingreso de carbono y nitrógeno al sistema, las plantas se comprometen y al mismo tiempo el ganado.
Sí, efectivamente. Esto entronca directamente con el último bloque que nos quedaba por discutir acerca de los beneficios que las costras biológicas aportan al ecosistema y que está relacionado con la fertilidad del suelo, pero en este caso con la hidrología. Los animales comen plantas, pero estas plantas se sabe que se desarrollan de forma más vigorosa cuando la costra biológica del suelo tiene una buena salud ecológica, es decir, tiene una buena estructura, una buena composición y un buen funcionamiento. Cuando esto sucede así, la costra biológica del suelo hace que este suelo retenga mayor cantidad de agua. Una mayor cantidad de agua, junto con una mayor fertilidad del suelo, hace que las semillas de las plantas, sobre todo de las plantas nativas, se establezcan más, germinen mejor y den a su vez plantas de mayor porte y de, digamos, mayor interés para los animales.
Es muy bueno porque la casita que construye la costra biológica llega hasta las ovejas, prácticamente.
Sí, sí, a ver, la casita que construye la costra biológica, aunque nosotros no la veamos, tiene una importancia ecosistémica trascendental, y es que sin esa casita no habría plantas, y sin esas plantas no habría ganado y por tanto no habría motor económico ni en esta zona de la Patagonia argentina ni en ningún otro rangeland del planeta.
¿Y ahora en qué están trabajando puntualmente en este tema? ¿Qué están investigando?
Bueno, ahora mismo, después de haber llevado a cabo el trabajo de campo y haber analizado todos los datos y haber, digamos, escrito el primer manuscrito, nuestro siguiente objetivo es determinar la composición específica de la costra biológica, es decir, tratar de dar un nombre y un apellido a cada uno de los componentes que hemos visto. Esto ya lo hemos hecho con líquenes y con musgos, que son los componentes que se ven a simple vista y que son los más fácilmente, digamos, clasificables, pero ahora lo queremos hacer con los organismos que son los más importantes de la costra biológica, que son los microorganismos y en concreto las cianobacterias.
¿Y lo miran uno a uno, ahí van caminando y lo miden, o lo miden desde algún tipo de satélites o...
Bueno, en nuestro caso lo que hicimos fue colectar muestras y analizarlas en el laboratorio. Pero tu pregunta es muy buena y últimamente, desde los últimos 5 o 10 años, desde un satélite puedes más o menos estimar no qué especies tienes, pero sí qué cobertura ocupan estas costras biológicas, sobre todo cuando no tienes demasiadas plantas. Y todo esto es porque la clorofila A, digamos que florece a una determinada radiación de onda que es captada por los satélites, y eso a través de una serie de algoritmos y de transformaciones, en las que yo no soy nada experto, sé que la gente que se dedica a teledetección es capaz de definir un poco qué cobertura tiene la costra, incluso, y esto a mí me resulta un poco extraño, qué profundidad llega a alcanzar.
Bueno, será cuestión de investigar.
Será cuestión de investigar.
Aparte les ahorra un montón de recorrido.
Sí, pero también te quita un poco la parte bonita del trabajo que se da al campo.
Claro, sí, es verdad.
¿Y cómo te trató la Patagonia?
Uy, me trató muy bien, sobre todo los corderos que afortunadamente no hicimos desaparecer porque no los comimos.
Sergio, se nos acabó el tiempo de la entrevista.
Bueno, pues nada, un placer haber estado con vosotros aquí y haber compartido estos minutos.
El placer fue nuestro.
Cuando tengas adelante otras cosas, puedes venir acá a contarlas cuando quieras.
Sí, cuando quieras.
Estaré encantado.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, buenas noches.
Busca un cable a tierra y conéctate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web. www.sobrelatierra.agro.uva.ar
tercer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y tenemos el gusto de que nos estén visitando en el estudio Liliana Fabri y Gabriel Rúa, que son docentes de las cátedras de Botánica General y Botánica Sistemática de nuestra facultad, respectivamente. Y una de sus líneas de investigación está relacionada con el uso y las ventajas de planificar y de implementar céspedes deportivos con especies de pastos nativos autóctonos. Y entonces, para profundizar un poco en el tema, es que nos están visitando. Así que bienvenidos, Liliana, Gabriel.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Muchas gracias por venir.
Gabriel ya es amigo de la casa, estuvo acá varias veces.
Hace poco.
Liliana, no sé si estuviste...
No, es la primera vez.
Sí. Bien. Y bueno, querría que, para arrancar, que nos contaran un poco acerca de este problema o la realidad que lleva a investigar el uso de especies autóctonas en los céspedes.
Bueno, resulta que cuando yo comencé a hacer mi tesis de maestría fue justamente sobre un césped nativo. Y el enfoque que le di a esa tesis era... estudiar la parte arquitectural, cómo crece esta planta, cómo se reproduce. Y entonces ahí fue donde empezamos a ver que todas las ventajas que tiene ese césped, que en ese caso fue Paspalum vaginatum, uh-huh. una gramínea que crece en nuestro país, pero crece en toda América. Y entonces comenzamos a ver que no había ningún estudio, ni en la facultad, ni en el país, que enfocara plantas nativas para que puedan ser usadas como césped. Y bueno, entonces lo que uno comienza a ver y lo que conoce es que hay todo un paquete de plantas que se comercializan, que ninguna de ellas es nativa y que se usa tanto en los campos deportivos como en sitios de recreación. Uh-huh. Y bueno, son plantas que han sido, que muchas son americanas, pero uh-huh. Salvo Paspalum vaginatum, que llega hasta Argentina y que crece acá naturalmente, el resto de los céspedes que se usan en los campos deportivos son todos exóticos. Entonces vienen con un paquete, digamos, de mantenimiento, de fertilizantes, de plaguicidas o todo lo que conlleva al mantenimiento y a la producción de esos céspedes, y no hay ningún césped nativo que se use con ese fin.
O sea que no solamente es deportivo, sino que es céspedes, espacios verdes abiertos en general,
claro.
Más allá de los deportivos.
Sí. Uh-huh. Y además últimamente hay muchos emprendimientos inmobiliarios que han crecido mucho en Buenos Aires, en los alrededores de Buenos Aires, donde se le acopla o canchas de golf o canchas de tenis o de hockey o de fútbol. Y entonces donde ahí también hay un montón de espacios y de hectáreas destinadas a los espacios verdes.
Claro.
Y donde sería muy útil y muy interesante implementar pastos nativos que están adaptados más a las condiciones climáticas y edáficas. Claro. Naturales.
Requieren, ¿no?, mucho menos intervención, digamos.
Exactamente.
O sea que...
Por lo menos eso es lo que esperamos. Y un poco por eso es que las estamos estudiando. Claro. Lo que prevemos es que va a pasar eso, que van a requerir menos intervención. Después hay que ver especie por especie y condiciones por condiciones, ¿no?
O sea que en principio, además de que falta todavía profundizar en la investigación, pero es como que falta una oferta, porque yo estaba pensando, bueno, las instituciones deportivas podrían, podría haber una demanda de las instituciones deportivas para implementar especies nativas en sus céspedes, si estuviera la oferta.
El problema es que, a ver, en general lo que pasa es que los usuarios usan lo que está y lo que les sea más fácil, que no les requiera hacer investigación a ver si funciona. Uh-huh. Quieren el paquete armado. Uh-huh. Uh-huh. Y como no hay investigación con especies nativas, no hay paquetes armados.
Claro.
Todavía. Un poco esta investigación que estamos llevando a cabo ya desde hace unos años apunta en ese sentido, pero todavía falta. y sobre todo falta en ese tipo de cosas, de desarrollos con especies nativas, con cosas nuevas, con domesticaciones, etcétera, generalmente el punto que parte crítica, el cuello de botella, ajá, es llevarlo de la etapa experimental, ajá, a una etapa aplicada más extensiva. Claro. Estos céspedes que tenemos ahora, por ahora son dos especies las que estamos probando, ¿no? Tampoco, ajá, es que tengamos 5.000 cosas distintas. Y algunas otras que están ahí en las gateras, claro, como posible. Pero por ahora son dos especies las que estamos estudiando. Decía, llevarlas de la parcela experimental chiquitita a plantar una cancha de fútbol entera y ver cómo funciona cuando la usan. Claro. Y bueno, eso requiere de socios o de...
Mucha burocracia, me imagino, en
el medio. Sí, y ahí requiere de... escapa los recursos muchas veces de una institución como una facultad, y requiere transferirlo a los usuarios que son, por ejemplo, un club de fútbol, claro, o un country, un emprendimiento inmobiliario donde quiera, alguien lo quiera poner y ver qué pasa. Claro. Y no siempre están dispuestos a probar cosas.
Claro, y aparte, cuando uno piensa en los efectos que tiene la globalización en el mundo, no solo a nivel económico o a nivel educativo o a nivel comercial, sino también en esos temas. Es decir, se trata de imitar todo aquello que se hace en los países del norte. Y bueno, y además vienen especialistas a los clubes de golf, por ejemplo. Los clubes de golf son los lugares donde más se utiliza gastos y tecnología para que esos campos sean los mejores del mundo y puedan competir cuando viene gente a jugar al golf, que vienen extranjeros, ¿no es cierto? Entonces pretenden, bueno, que esas canchas sean las mejores. Y bueno, y todo el gasto que se invierte es para traer también personal idóneo que aconseja y da todas las recetas, pero siempre con pastos exóticos.
Es un paquete tecnológico que viene con sus propios profesionales.
Sí. Entonces,
para que lo necesita, no salte en una mata, ¿no? De repente que no aparezca una festuca ahí.
Pero aparte es muy difícil también, cambiar el paradigma, ¿no es cierto?, de esta moda ya implementada, claro, ¿no es cierto?
Vos dijiste que trabajaste en un campo donde había un césped nativo, ¿no? ¿Al principio o me quedo escuchando?
No, yo había... No, lo que hice fue mi tesis de maestría, no. Justamente en un césped nativo. Yeah. Y fue a partir de ahí donde nos interesó también ahondar en ese tema y buscar otros pastos.
Pero ¿cómo fue que se te ocurrió? Porque fue viendo las propiedades de estas especies o imaginándote que podían servir, o por una necesidad de ver lo que pasaba con los pastos y de buscar alguna especie que se acomodara.
No, mira, hace ya bastante el grupo nuestro viene trabajando con pastos desde uh-huh. distintos aspectos, de distintos puntos de vista, en general más de investigación básica, no tan aplicado.
Sí.
Hace unos cuántos años, ¿cuándo fue que presentamos aquel primer proyecto con pasto?
Y hace más de 10 años.
Hubo una iniciativa, uh-huh. había una convocatoria para proyectos,
uh-huh.
¿no?, que habían abierto en la facultad. Y entonces, trabajando con pastos, veíamos que empezó a surgir esto que te contaba Liliana hace un ratito, que hay varias especies nativas que tienen condiciones promisorias, que claro. tienen un modo de crecimiento, que cubren bien el suelo, que tienen unas características que hacen sospechar que van a funcionar bien como césped.
Uh-huh.
Y que no había nada, que empezábamos a buscar información y no había nada. Y en ese momento se había juntado en la facultad, en distintas cátedras, un grupito de gente que convocamos, que trabajaban en forma privada con alguna cosa relacionada con céspedes, pero en la facultad hacían otra cosa. Había una persona, estaba en fisiología, otra en topografía, otra en forrajes y otra no me acuerdo en qué otro lugar, repartidos por distintos lugares de la facultad. Y nos juntamos para armar un proyecto sobre eso y empezar a investigar ese tema del que no había nada. espacial. Surgió ahí.
Bien.
Después, ¿y? Medio se desarmó el grupo porque la persona que iba a poner más tiempo y energía se fue de la facultad por razones personales, no sé. Y entonces tardamos en
rearrancar.
Claro.
Bien, y a mí me gustaría saber un poco más sobre las propiedades y las cuestiones experimentales que están probando en las dos especies. Pero lo podemos hacer después del corte.
Bueno.
Tenemos que ir a un corte ahora y volvemos en minutos. Cuarto y último bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y seguimos dialogando con Liliana Fabri y Gabriel Rúa, docentes de las cátedras de Botánica General y Sistemática de nuestra facultad, y estamos hablando acerca de céspedes, que de investigación en céspedes con especies autóctonas de pastos. Seba, vos tenías una pregunta que surgió durante el corte.
Sí, recién en el corte nos comentabas que había un país que organizó un mundial, que casualmente hoy empezó el mundial, ¿no?
Hoy empezó el mundial, exactamente.
Sudáfrica, nos dijiste que usaban un pasto nativo a pesar de que no era quizás el más idóneo para jugar fútbol.
Claro, claro. El kikuyo es un pasto que acá también crece bien, pero tiene unos estolones. Los estolones son tallos, son los tachos que crecen de manera horizontal, ¿no es cierto?, pegaditos al suelo. Y bueno, tiene estolones de un diámetro bastante importante, lo cual puede provocar lesiones a los jugadores. Es decir, cuando se determina la aptitud de un pasto, bueno, esa es una de las cosas que hay que medir y que hay que tener en cuenta. Claro.
¿Qué otras características se tienen en cuenta para
un buen césped? Por ejemplo, el ancho de la hoja. También todo depende de cuál sea la finalidad para la cual se use ese césped. Por ejemplo, para canchas de golf se requiere pastos de hoja fina. En cambio, bueno, un pasto de hoja gruesa puede ir mejor, o ya sea para otro tipo de deporte, puede ser hockey, por ejemplo, o si no... para ambientes recreativos es generalmente se eligen pastos de hoja ancha.
De hecho, se usa mucho ese que llaman grama bahiana,
sí.
Que tiene hoja ancha, que sí. No es bahía, en bahía no hay,
no.
Pero es un detalle. No, es el sur de Brasil, de zonas más frescas. Que
eso está mucho en las plazas de Buenos Aires, por ejemplo.
Y...
Es que se puso de moda.
Sí, pero ese es exótico.
Es exótico acá, vecino, ¿no? Pero sí.
Pero bueno, pero me imagino que tienen que... tolerar el pisoteo, soportarlo bastante,
claro.
Bien. Un campo deportivo tiene que estar bien de un, qué sé yo, pienso en el fútbol, de un domingo para el otro.
Claro, y justamente, bueno, el pisoteo fue la primera característica que tuvimos que evaluar para realmente conocer si los dos céspedes que estamos usando, uno se llama, es Bouteloa megapotámica y otro es Paspalum denticulatum. Bueno, y entonces para... realmente lo primero que teníamos que evaluar era si ambos resistían el pisoteo, porque si no ya había que desecharlos.
Claro. ¿Y cómo se mide el pisoteo? ¿Llamamos un montón de jugadores de golf a que pisen un lugar o jugadores de fútbol? ¿Cómo se mide?
Y bueno, lo que se me ocurrió hacer fue algo más o menos casero, pero fue hacer un simulacro de pisoteo con... como si fueran tapones de un calzado deportivo de fútbol. Sobre una planchuela me pusimos muchos bulones metálicos y con un rodillo de cemento pisar ahí, bueno, X cantidad de veces haciendo distintos pisoteos. Pisoteos moderados, pisoteos intensos, unas dos veces por semana, y así evaluando las respuestas, ¿no es cierto? En cuanto al color, en cuanto al desgaste, a la cobertura, y todo eso, bueno, sacando fotografías digitales y midiendo la cantidad de píxeles para ver qué porcentaje de cobertura hay, claro. Y qué porcentaje de verde hay, porque también el color es algo que se tiene muy en cuenta a la hora de evaluar un césped.
Sí, sobre todo para planteos así, paisajistas.
¿No? Claro, somos muy exigentes con los céspedes, me parece, ¿no? Como
dicen los que trabajan con tecnología de céspedes que es el cultivo más intensivo de todos.
Sí,
el que más insumos requiere por unidad de superficie.
Sí.
Y aparte no es superficie mínima. Recién en el corte también nos contabas que en Buenos Aires hay mucha, mucha cantidad de canchas de golf, por ejemplo, y si en toda esa superficie tiramos químicos, ¿no?
Exactamente, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay más de 150 canchas de golf registradas. Eso es un dato de la Asociación Argentina de Golf. Y en todo el país unas 300. Entonces, sí, la cantidad de agroquímicos que requieren es, y además el gasto de agua es inmenso.
Claro.
Y entonces, bueno, yo por ejemplo en este último verano que hemos hecho el último experimento con ambas, vieron que este verano hubo una sequía muy importante.
Sí, sí, sí.
Y después una lluvia muy profunda aún. Y aún así, bueno, los dos experimentos tuvimos muy buenos resultados, nunca perdieron el color, no tuvimos tampoco que hacer... ni riego exorbitante, no les pusimos fertilizante, no le echamos ningún compuesto para evitar ninguna enfermedad. En realidad tuvimos muy buenos resultados.
Bueno.
En un suelo que sabemos que es bastante pesado, en el campo de la facultad el suelo es muy arcilloso, y bueno, y tuvimos resultados buenos, así que creo que bueno, que podemos seguir investigando.
Se podría trabajar en conjunto con el equipo de rugby de la facultad.
A lo mejor.
¿No?
Lo podemos usar de pisoteadores.
De pisoteadores.
El tema es cómo medirlo de una manera comparable. Uh-huh. Pero hay trabajos publicados con céspedes donde miden el pisoteo, pisoteándolo, haciéndolo pisotear por persona. Tanta gente caminando tanto tiempo.
Seguro, sí, aparte me imagino una situación real de juego con resbalones, con más distinto que una presión vertical puntual.
No, me parece muy interesante porque también creo que tendría beneficios económicos, ¿no? Porque mantener con tantos insumos el césped debe ser bastante costoso para los clubes o lo que sea. Sí. Así que también tendría ventajas por ese lado.
Yo les contaba la vez pasada en otra entrevista. Se los repito ahora que hablamos del tema. Nos contaba una ex docente de la facultad que trabajaba con céspedes, que les pasó una vez en una cancha de golf que habían sembrado uno de estos céspedes, creo que era Bermuda, ¿no? Era así,
un híbrido,
porque lo que se usa en general son híbridos de pasto Bermuda, que se dejan cortar muy bajitos, tiene la hoja muy finita, no es un muy cortito. Y entonces habían comprado uno de estos híbridos distribuidos por...
Que vienen en el paquete.
Que vienen en el paquete del exterior, que son caros. Lo instalaron en los green y el lugar tenía el suelo, era un poco alcalino, salino, me acuerdo. Y entonces, en esas condiciones, la Bermuda se murió, pero fue reemplazada por Pasto lumbaginatum, el que estudió Liliana en su tesis. Y
que estaba por ahí.
Que estaba por ahí y que tiene también muy buenas condiciones. De hecho, ahora se lo cultiva. Y terminaron dejando el Paspalum. Lo cortaron cortito y funcionó mejor que la Bermuda que habían traído de afuera.
Claro, muy bueno. No, también sigo pensando en ventajas de que podría traer los céspedes nativos y también sería muy interesante que se desarrollen profesionales que, no sé, para manejos de pastos nativos, ¿no? Porque también lo que decías vos recién era que también importa mucho la altura de corte de los céspedes y si son pastos nuevos, profesionales nuevos.
Claro, incluso ahora la nueva tendencia en los diseños de paisajismo, de diseño de jardines, es tener, por ejemplo, distintos tapices de céspedes a distintas alturas. No. Entonces también se puede, es decir, el hecho de encontrar y de tener especies nuevas y especies que fueran nativas podrían, por ejemplo, tenerse distintos colores, distintas texturas, distintas alturas. Por ejemplo, una de las características que tiene Buteloa megapotámica, que tiene inflorescencias muy bonitas, por eso se llama pasto bandera, tiene como una banderita.
Ah, sí, las vimos.
Y de una altura, son unos 10 o 15 centímetros de altura. Y eso, cuando florece, es muy bonito. Entonces, tener una cierta superficie con un tapiz así y esa misma planta al lado cortada da una diferencia de alturas y de texturas distintas. Que bueno, que es todo eso lo podemos explotar, pero hay que difundirlo, hay que conocerlo y bueno, y hay que amar también, ¿no es cierto?, la flora nativa y saber reconocerla.
Claro. ¿Quién pensaría un campo de golf como refugio de
biodiversidad nativos?
Claro.
¿No?
Sí, sí. Pero sí, porque además es otra de las ventajas de la flora nativa.
Claro.
De hecho, porque además la vegetación de la región pampeana queda muy poquito, así que conservar las especies nativas
no es mínimo. Bouteloua y este Paspalum son de dónde, de qué región de acá de Argentina.
Bouteloua esta especie es más restringida acá al cono sur.
Sí.
Y Paspalum denticulatum llega hasta México, si es que es todo lo mismo, que también hay una tesis de otra chica, Virginia Rosa, que está estudiando, que vamos a ver si es todo lo que dicen que es Paspalum denticulatum es lo mismo, pero
claro.
De hecho, lo que sabemos hasta ahora, así medio a ojo, es que el material de acá, las plantas de acá, de cerca de Buenos Aires y Uruguay, son mucho más chiquitas y más rastreras que las que las demás al norte. Bien. Son las mejores para césped.
Buenísimo.
Bueno. Más no sabemos.
Bueno, esperemos buenos resultados, ¿no?, de todo esto.
Bueno, después vienen y nos cuentan.
Bueno, cómo no.
Buenísimo. Gracias por estar acá y gracias por nada, contarnos gracias por sobre los céspedes. Y estamos en contacto.
Muchas gracias.
Bueno.
Y vamos al último corte.
Gracias a usted.
Iba para torero, cobarde y artista. y me quedé en un rincón neutral. No importa, todos son cortos de vista. Se nos ve el plumero a los dos por igual. Otra para el capiolo prudente y cordial. No necesita pedir perdón jamás. Y así suene muy poco sutil. De tu cuadrín no me olvido nunca más. Tengo cada insensatez y me puedo equivocar, pero no me equivoqué contigo. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón, y solo late por los dos. Hija para bolero sediento y cerril. Qué mundo hostil, sufrir fue permitido. Bajo el halo de luz de un carmín. No importa, no habrá más pena ni olvido. Un amigo sale poco de su casa, tiene razón. Allá afuera, todo el mundo va armado. Despelado, tengo el corazón. Ni cierre eléctrica, no cierra los feriados. Tengo cada insensatez y me puedo equivocar, pero no me equivoqué contigo. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón, y solo late por los dos. Tengo cada insensatez y me puedo equivocar. Si pudiera mataría por 5 minutos más. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón, y solo late por los dos. Si pudiera mataría por 5 minutos más. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón, y solo late por los dos. Tengo cada insensatez y me puedo equivocar, pero no me equivoqué contigo.
Se acabó el programa.
Un programa muy interesante aparte.
A esta hora ya no hay más partidos, pero bueno.
Bueno, vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver qué pasa, ¿no?
Pisa por lo menos.
¿Para el sábado?
Siempre, siempre.
Buenísimo. Entonces, hacemos un saludo a la audiencia. Gracias por estar con nosotros y nos encontramos acá el jueves que viene.
Chao, chao.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA.